Muy bien. Estamos hoy en la clase. Yo quiero pensar que es la clase número 8. Por alguna razón no tengo aquí un número escrito. Pero vamos a hacer un breve repaso sobre las cosas que ya hemos estudiado. Empezamos con el corazón. Aprendimos cómo funciona, cómo cuidarlo, y yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero ahora cuando la gente me dice que tiene algo, yo ahora pienso en la clase. ¿A ti también te pasa? Yo pienso en la clase, ah, claro, el ventrículo, no sé qué es lo que nos está bombeando, lo que es. O sea, no es que hemos tenido una clase de anatomía, siempre lo digo. Yo no soy doctora ni profesora de medicina, pero sí aprendimos sobre el corazón. Lo siguiente que hicimos fue el hígado. Ay, nuestro hígado. Está como por aquí, ¿sí? Y aquí abajo, metido aquí como por detrás, la vesícula, que aunque es un aparato, es un órgano en nuestro cuerpo muy pequeñito, tiene su función importante. Aprendimos del hígado, cómo cuidarlo, lo importante que es para la filtración de nuestra sangre, además es muy silencioso. Si el hígado está mal, puede no dar síntomas como muy específicos, entonces puedes estar como cansada, tener otros problemas, y puede solamente ser el hígado que no está filtrando bien porque puede estar sucio. Del hígado pasamos a el estómago. Yo nunca recuerdo cómo poner este chato. Creo que es así, sí, por aquí atrás. Hablamos un poquito del estómago, de la digestión que hacemos cuando baja la comida, y hablamos que en el estómago no se hace la digestión, se hace como la mezcla preparatoria para que luego llegue la digestión. Y luego hablamos, qué divertida fue esta clase. Pero ahí, por aquí, yo lo estoy como entreverando. Esta clase dio asco, la verdad. Hablamos aquí del intestino delgado, que aquí sí es donde se hace la digestión nuestra. Hay muchos, muchos metros aquí metidos, y sale la comida, o sea, del estómago, entra por aquí, y de aquí se pasa a lo que es el intestino grueso. Aquí está el apéndice, ¿sí? Y aquí vimos que esto tiene como un recorrido antigravedad. Porque tiene que subir, y luego tiene que cruzar. Luego esto es gravedad, esto no importa, esto baja. Pero vimos aquí la importancia de la buena alimentación, porque aquí se van acumulando cosas si no comemos sano. Hablamos también, aunque es un poco vasto decirlo, de la importancia de ir al baño todos los días, y si podemos, como los animales, cada vez que comemos, pues sería más sano todavía, porque más tiempo están en el intestino grueso, se va acumulando el desperdicio, más tiempo está esto dentro de nuestro cuerpo. Hay gente que va al baño una vez a la semana, pues esto se va reabsorbiendo y es insano. Entonces, aquí hablamos otra vez también de la importancia del agua, de hidratarnos bien para que estas cosas vayan pasando. Y después hicimos los pulmones, que no son iguales, que van aquí, y ese día practicamos la respiración. Esto me ha ayudado, ahora que el pastor ha estado enfermo con sus bronquios, me ha ayudado a entender lo que le está pasando, ¿sí? Y estaba diciéndole a la farmacéutica lo que le pasaba a mi esposo, porque está mejorando, pero no está del todo mejor. Pero yo entiendo mucho mejor cómo funcionan las cosas dentro de los pulmones, y eso, pues, espero que también para ti ha sido importante. Vimos aquí adentro en los pulmones la importancia de respirar profundamente, ¿sí? Solemos respirar con la parte de arriba, y es muy importante para que haya una limpieza total. Pues no animo a practicar el yoga porque no creo en el yoga, pero sí 2 o 3 minutos al día o por la noche, respirar profundo puramente por limpiar tus pulmones. Hacer ejercicio, correr, también es bueno para que eso se vaya agitando. Y hace 2 semanas hicimos, está por aquí abajo hicimos el útero. Ah, perdón, están aquí atrás. Ah, están aquí. Ahí están, los veis, están ya dibujados. Es verdad, eso fue como justo después de los pulmones, los riñones. Y hablamos de la importancia de los riñones. Otra vez ahí hablamos de la importancia de beber mucho agua y de su trabajo de filtrar. También hablamos que encima de los riñones, aquí está, hay como glándula que produce hormonas también. Y bueno, nos hemos quedado, yo me he quedado con muchas cosas, pero una de las cosas que me impresiona de cómo Dios nos hizo por dentro es que nuestro cuerpo por dentro está en continuo movimiento, ¿sí? Esto se mueve. Cuando comes, hay movimientos suaves para bajar, y cuando hablamos la semana pasada del útero, esto se mueve, pero como fuerte para sacar el bebé una vez que está como en sus 9 meses. Este músculo que es el útero luego se hace como súper potente. Entonces hoy nos toca pues hablar de los ovarios. Si has tenido dolor de ovario, sabes exactamente dónde están. Si has tenido un quiste en un ovario, sabes exactamente. Suelen estar como aquí, muy, muy abajo. ¿Vale? Está muy abajo. Ahora, yo iba a intentar hacer la clase de los ovarios conjunta con la clase que hicimos sobre la matriz. Pero cuando empecé a ponerlo, me pareció como demasiado para dejarlo reducido. Así que os voy a leer un poquito y después vamos a ver un vídeo. Yo traje, ¿qué? Solo el primero. Es el primero. Sí. Ok, voy a leer un poquito, en vuestras hojas no está esto. Había una foto de un vídeo de un ovario de verdad, pero no lo puse porque no quiero que nadie devuelva. Un poco fuerte. Bueno, tenemos dos ovarios. Cuelgan por dos ligamentos en los dos lados de la pelvis. Están situados detrás del útero. Importante. Aquí tú ves esto. Es muy difícil que ellos dibujen esto, pero los ovarios están como colocados atrás. ¿Vale? El útero adelante, los ovarios atrás. Claro, en las fotos cuando las ponen es muy difícil hacerlos separados. Son de un color entre rosa y blanco y tienen forma de almendra, miden unos 2 centímetros y medio y son del tamaño de una nuez. Ten esto en mente. No tenía nuez para traeros, pero ten esto en mente. Tamaño de una nuez. A pesar de tener una apariencia poco interesante y un tamaño poco significativo, los ovarios son los componentes más femeninos de nuestro cuerpo. Determinan en gran manera nuestro estado de ánimo, nuestro bienestar físico, el deseo sexual y más cosas. Los ovarios son los que nos transforman en mujeres alrededor de los 12 años. A partir de entonces y durante unos 35 años más o menos, nos recuerdan nuestros ovarios que están allí en forma de regla. Producen además los ovarios la mitad de la materia prima para crear la vida, con la ayuda de Dios, que es el óvulo. En la infancia nuestros ovarios contienen más o menos 500,000 de células de óvulo. Entre 400,000 y 500,000. ¿Estáis escuchándome? He dicho aquí. Pues unas 200,000 quizá, unas 200,000 aquí. O unas 250 y 250,000 células aquí adentro de que pueden formarse en óvulos y de que pueden dar vida. Gracias a Dios no todos salen como niños, ¿verdad? Eso sería un desastre. Durante los años fértiles de la mujer producimos unos 400 huevos maduros, ¿vale? Había unos 250,000 más o menos en cada uno, pero llegamos a producir unos 400 huevos maduros y capaces de ser fecundados uno cada 28 días. ¿Por qué entonces tenemos 500,000? Porque Dios es muy generoso con nosotros. Tampoco sabemos por qué una célula se madura y otra no, y se forma un óvulo y otros no, tampoco. Temprano en nuestro ciclo menstrual, nuestra glándula hipófisis, que está por ahí dentro del cerebro, manda hormonas a los ovarios. Al recibir este estimulante, varias de las células se despiertan. ¡Ping! Una bolsita de líquido se forma alrededor de ellas y esta burbuja se empuja hacia la superficie del ovario. Solamente un ovocito llega o dos en caso de mellizos, a la superficie. Dentro de unas 2 semanas parece como una pequeña ampolla en el ovario. Luego en casa, si tú quieres, tú puedes mirarlo, porque tienen como cortes de ovarios que han hecho para laboratorios, y tú puedes ver allí, claro, no está en vivo, porque si te cortan el ovario no va a estar vivo ya, pero es muy interesante ver porque te van apuntando las cosas. Entonces, desde el cerebro, otra vez la hipófisis manda otra hormona distinta que hace romper la bolsita que había formado, sale el óvulo maduro y cae en la boca de la trompa. Ahora vamos a ver todo esto, que es precioso. Camino al útero y su posible fecundación una vez allí. Si tú, por ejemplo, has tenido un hijo a los 25 años, este huevo ha estado dentro de ti 25 años esperando y a la vez conteniendo todo lo necesario para producir una vida. Y sigue siendo casi invisible, aunque ya está maduro. Dice que unos 2 millones de estas células pueden caber en la punta de un dedal. Es muy difícil para nuestras mentes comprender esto. Además, el ovario mismo es una glándula y produce sus propias hormonas. El estrógeno es una de ellas. Además, esta glándula tan femenina produce la hormona que se llama testosterona. ¿Tú sabías eso? ¿Sabías? Pues sí. Lo mismo que producen los hombres. Además, producen otra hormona que se llama progesterona, que es traducido progestación, o sea que favorece quedar embarazada. La progesterona hace que los movimientos de la matriz se paren y las paredes se hacen más gruesas y se forman nuevos vasos sanguíneos. En otras palabras, ¿os acordáis? En la matriz se está formando un nido para el huevo maduro que viene desde la trompa. Si no hay embarazo, ¿qué pasa? Tiran todo el mantel, los cubiertos para los invitados que no llegaron, tiran todo fuera. Y ahí esto te vacías y ahí te quedas toda limpita. A partir de 45 y 50 años puede empezar la menopausia, que significa la pausa de la regla, menopausia. Producen mucho menos estrógenos tus ovarios, aunque producen algo a lo largo de la vida. El mayor problema de los ovarios es el cáncer. Es muy difícil de detectar. Y cuando ya ellos pueden palpar, el médico ya puede palpar y hay un tumor, muchas veces es muy tarde. Nuestra hermana Dana, de la iglesia en Guadalajara, falleció de cáncer de ovario. Sí. Porque no se detecta a tiempo, sí, o sea, era... Sí, sí, es que no, o sea, te duele y te dicen, bueno, no sabemos. Además, está un poco cerca de donde están todos los intestinos.
Los síntomas es un dolorcillo.
Yo qué sé, hermana, a veces, yo no soy médico, pero a veces el cáncer no duele. El mío no dolía, así que yo te digo eso. O sea, claro, o sea, lo que más ves quizás son los tumores que pueden salir, pero por dentro quién puede ver, ¿no? Entonces, pero sí, el ovario tiene síntomas como que si no funciona como debe, porque está con un cáncer allí, entonces tú puedes tener otros síntomas como de problemas de la regla, pero esos son como muy complicados, ¿verdad? Además que casi todos nuestros médicos antes eran todos hombres, entonces, ¿qué saben ellos de la regla? Qué bueno tener una mujer ginecóloga, porque ella sí entiende. Bueno, o sea, no es que entienda, pero quizá entiende más nuestros síntomas que un hombre que nunca la ha pasado. Entonces, pues la regla se desarregla, esta hermana que nosotros conocemos se hinchó de líquido, entonces estaba muy mal. Ahora, la edad más común para este tipo de cáncer es entre 45 y 60 años, pero de todas las mujeres que se mueren de cáncer, solo una de cada 100 muere de cáncer de ovario. Así que no es un cáncer muy común, ¿vale? También algunas hermanas tienen ovarios poliquísticos, que es cuando te salen quistes. Ahí tenemos una ahí atrás dando la mano. Sandra ha tenido quiste en un ovario. Hermana Romy tenía quistes en su ovario. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un quiste en el ovario? Pues no es sano. Es una carga que esto tiene que llevar, que no le pertenece y hace que mal funcione, pues todo lo que vamos a ver que hace el ovario. Ahora, os voy a decir esto, aunque no va a salir en el vídeo, porque me pareció muy interesante. ¿Tengo el mando? Okay. Aquí, yo sé que no podéis ver, pero aquí, estos son 37 cosas que hay en el ovario. No vamos a leerlas. No vais a poder entenderlos. ¿Qué pasa? Por ahí. Ah, con la hermana. ¿Ya está? ¿Veis que está como con todo explicaciones? Esto en esto, ¿vale? Y yo puse ahí el ovario, los detalles de la obra de mi Dios. Y me sobrepone el siguiente sangre. Aquí para que veáis un poquito mejor, ahí está el ovario. un poco detrás, ahí está la trompa de Falopio que se llama, aquí está el cuerpo uterino, que es lo que se hace más grueso, y ahí se queda el bebé, y aquí la cerviz, ahí también cáncer de esto, y aquí la vagina. O sea, todo lo que es nuestro aparato reproductor femenino puede ser expuesto a cáncer por cualquier razón. Ok, aquí tenemos el ovario, yo quiero que miréis un poquito, no tengo para apuntar, ¿qué tenéis? Aquí está, aquí, este primerito aquí, se llama un folículo primordial, ¿vale? Esto, tu cerebro ha mandado una señal, y esto empieza el día primero de, o sea, haciendo la regla, y desde ese día hasta que vengan 28 días después, esto ya empieza. Entonces, manda, y eso va creciendo, bueno, algunos de ellos van creciendo, hasta que ya sea un folículo primario, ¿vale? Del folículo primario pasa a otro que se llama folículo secundario y luego llega aquí al folículo de Graaf. Yo no sé quién es Graaf, quizás el hombre que lo descubrió, pero es un nombre raro para que lo tenga. Cuando esto llega aquí, se desprende el óvulo, ¿sí? Lo que estaba dentro se desprende y esto se llama un cuerpo albicans. Ahora, esto es lo que os voy a leer ahora. Porque lo que contenía, todo esto que es como amarillito, se llama cuerpo lúteo inicial, cuerpo lúteo maduro, aquí está, cuerpo albicans. Os voy a leer porque me parece muy interesante. Es la cicatriz de tejido fibroso que aparece en la superficie del ovario como consecuencia de la degeneración, o sea, lo que quedó. El cuerpo lúteo, también conocido como cuerpo amarillo, es una masa amarilla formada a partir del folículo de Graaf. Este contiene la célula germinal llamada óvulo. Durante la ovulación, el óvulo sale del folículo rompiéndolo. Después de la ovulación, el folículo de Graaf se colapsa y empieza una fase regresiva llamada cuerpo lúteo, que aumenta la producción de progesterona y disminuye lo de estrógenos si no hay embarazo. Ahora, si no hay embarazo, ahí es cuando se genera el cuerpo albicans. Si por el contrario, o sea, eso se va yendo para adentro, va controlando de alguna manera las hormonas que van saliendo para tu cuerpo, y dice, si por el contrario el óvulo es fecundado, el cuerpo lúteo no pasa a ser albicans, sino que el cuerpo lúteo crece hasta el comienzo del tercer mes de gestación, mantiene su función de producción hormonal y posteriormente va desapareciendo lentamente. ¿Qué os parece? O sea, en esto hay algo súper pequeñito que si te quedas embarazada se queda con vida 3 meses más enviando hormonas que tú necesitas para este embarazo y después se disuelve. Aquí no lo sabías. Se llama el cuerpo. Muy bien, vamos a ver el vídeo. Muy interesante. Espera un momentito. Antes de poner el vídeo, termina eso porque ya no voy a volver a... Y creo que había una hoja más. Sí, ahí están como las etapas del desarrollo, el ovocito, el folículo primordial, el primario, el secundario, y ahí puse una S, y eso está mal, es grass, puse grass como si fuese en inglés pasto, yo creo que ya no hay más. Ah, eso lo miramos, al final no pasa nada. Es que hay cosas que ellos recomiendan para tener buenos ovarios. ¿Sí? Es una que pone... No. Es el segundo. No, esa es la misma, ¿no? No, hay una que está en inglés. Tu hoja, ¿sí? Era la primera. Esa está aquí. ¿No está? Un momentito, que la estamos peinando.
Pero si la puse...
Bueno, ¿no puedes ponerme la dieta? Yo voy comentando esto mientras que tú no se encuentras esto. Ok, si acaso tienes quistes en los ovarios, problemas con la regla, en vez de preocuparte por la matriz, hay que preocuparse por los ovarios, porque ellos son los que están como controlando todo eso. Entonces aquí hay cosas que ellos recomiendan que puedes comer, pescado, frutos secos, aceite de oliva, aguacate, patatas, melones, naranjas, pimientos, calabaza, por su vitamina A, arroz integral, incluir alimentos ricos en vitamina B6, aguacate, espinacas, el brócoli, las judías y las patatas. Ricos productos ricos en vitamina B6, que es una de las que nosotros necesitamos más, ¿ya? Ahora, esto pone en inglés for sample use only, que significa que es para, estaba en el YouTube, que es solamente para usar como un ejemplo, pero lo vais a ver que se ve como en medio de la cosa, pero este es el que mejor explica. Luego en casa sí, o sea, a veces podéis buscar y estudiarlo una hora o dos horas o toda la vida, es muy interesante. ¿Qué pasa? ¿Ahora no tenemos sonido? Señor. A ver.
La ovulación es una
matriz
en la que el ovario libera un óvulo maduro, óvulo. Dentro del ovario hay cientos de miles de folículos. Cada folículo es una bola hueca de células con un óvulo inmaduro en el centro. El típico ciclo menstrual de 28 días comienza el primer día del sangrado menstrual. Durante los primeros 7 días del ciclo, algunos folículos comienzan a crecer al mismo tiempo. Estos folículos que están madurando secretan hormonas, estrógenos, en el flujo sanguíneo para preparar las paredes del útero para el embarazo. Alrededor del día 7, todos los folículos, excepto uno, dejan de crecer y comienzan a degenerarse. Este folículo dominante continúa creciendo y alimenta el óvulo en desarrollo dentro del mismo. Alrededor del día 12, el folículo segrega una gran cantidad de estrógeno en el flujo sanguíneo. Cuando el estrógeno llega al hipotálamo y la glándula pituitaria del cerebro, la parte anterior o delantera de la glándula pituitaria libera un gran volumen de hormona luteinizante en el flujo sanguíneo. Alrededor del día 14, la hormona luteinizante hace que el folículo sufra un crecimiento acelerado y repentino. Justo antes de la ovulación, el óvulo se desprende del interior del folículo. El folículo protuberante libera químicos, haciendo que una de las dos trompas de Falopio se mueva más cerca del folículo y lo rodee.
Me encanta.
El folículo se hincha hasta que se abre de golpe, expulsando al óvulo y al líquido del folículo en la cavidad abdominal. En consecuencia, la fimbria, minúsculas proyecciones al final de la trompa de Falopio, pasa rápidamente por el lugar de la ovulación y recoge al óvulo. Los cilios microscópicos sobre la superficie de la fimbria transportan al óvulo hacia la entrada de la trompa de Falopio. Dentro de las paredes de la trompa de Falopio, las contracciones musculares empujan suavemente al óvulo hacia el útero. Después de la ovulación, el óvulo vive entre 12 y 24 horas. Por lo tanto, para que una mujer quede embarazada, el óvulo debe ser fecundado por un espermatozoide masculino durante ese periodo. Si no es fecundado, el óvulo se disuelve afuera y es eliminado junto con las paredes del útero durante la menstruación.
Yo sé que vimos esto la semana pasada, pero valía la pena verlo otra vez. Un mes ovulas de este lado, el otro mes ovulas de este lado. ¿Sí? Eso ya lo sabían, ¿sí? ¿Cómo Dios ha preparado todo para que nosotros como mujeres podamos tener este precioso privilegio que es ser madres? Ok, vamos a nuestras hojas. Hay una gran diferencia entre un hombre, el hombre y la mujer. Dios nos ha dado un privilegio que el hombre nunca tendrá. Nos da un instinto maternal y las que no han podido ser madres lo desean, porque Dios nos lo puso en el corazón. Tienes la oportunidad de crear por medio de tu cuerpo vida nueva para un ser humano. El ser mujer es maravilloso en el espacio. No seas culpable de envidiar a los hombres o querer ser como ellos. Envidiar. No seas culpable de envidiar a los hombres o querer ser como ellos. Por mucho que le cuelguen a un hombre una bolsa con un parecido embarazo, un hombre nunca tendrá el privilegio de llevar vida dentro de su cuerpo. Por muchas operaciones lo han intentado para que los homosexuales puedan ser madres, y es que no se puede. Es que si fuese tan fácil de coger la matriz y colocarla dentro y ponerle ahí un bebé, pero es que Dios ha hecho este cuerpo perfecto y maravilloso, y todas las cosas trabajando como Él quiso. Entonces, lo dije la semana pasada sobre la regla, que a veces nos quejamos. En español, cuando vas a tener las reglas, se dice que vas a estar mala. Y no es estar mala, es estar buena, en el buen sentido.
no cuestión, no quiero que se coja mal. Es estar buena físicamente y saludable como para que tú puedas llegar un día a ser madre. Es un recuerdo de lo que Dios ha hecho en ti. Tú eres una creación de Dios. No vamos a leer el Salmo 139 entero, pero ahí David nos explica cómo Dios le formó en el vientre de su madre. Todas las cosas que él hizo estaban ya escritas en su libro. Es precioso. Dios te ama, pues envió a su hijo a pagar el precio de tu pecado. Tu vida vale para él. El mundo te dice, vive la vida y realízate en tu vida. El secreto de Dios para una vida plena, vamos a verlo. Hermana María, tú estás en Mateo ya. Mateo 10:39. Secreto de Dios para una vida plena como mujer. Mateo 10:39. No tiene que parar, María, no tiene que parar.
10:39. Sí. El que ama su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará.
Muy bien.
Mateo 10:39.
Muy bien. El secreto de Dios para una vida plena es perder tu vida en él. O sea, no buscar realizarte como mujer o como persona, sino dejar que Dios viva su vida a través de ti, y sea lo que Dios te pide, Él te dará su gracia para hacerlo. Nuestra cultura constantemente nos está diciendo que tenemos que encontrar nuestra vida, que somos el centro de nuestro mundo, y como tal tenemos que tener cuidado de cuidar nuestro yo primero. Yo no sé, creo que fue ayer, yo estaba viendo algo de esto del MasterChef, de la cocina. No queda casi nada que se pueda ver que sea apto para una mente cristiana, ¿verdad? Pero me chocó, hizo pensar en esto, yo había estado limpiando y tal, y me senté, entonces no vi todo lo que había pasado, pero le estaban criticando los jueces a la jefa del equipo porque no había hecho bien su trabajo. Y ellos le dicen, ¿no tienes tú que haber estado pensando en tus compañeros y en la gente que tenías que dar de comer? Y dicen, no, primero tengo que pensar en mí. Y yo, ¿sabes lo que pensé? Pues eso es lo que hemos estado enseñando en la cultura del mundo, que tú tienes que... ¿Quién me importa más? Tú. Y es todo lo opuesto. El Señor dice, el que pierde su vida a causa de mí, la hallará. O sea, en Él encontramos nuestro significado. Entonces, cuando lo vi anoche, pensé, wow. Luego no seguí viendo porque no, era muy tarde ya, pero pensé, eso es... Y ella se lo lanzó como, no, primero yo tengo que pensar en mí. Y ellos se quedaron como atónitos porque no sabían cómo responderle a la mujer. Pero la verdad es que no, si eres la jefa y tienes que sacrificarte y estás con un equipo, no, tienes que pensar en los demás, ¿verdad? Pero les chocó su respuesta, pero es lo que hay. Cuando yo soy el centro de mi mundo se vuelve muy pequeño porque yo soy la única persona dentro de mi mundo. Cuando trato de encontrar satisfacción en cualquier cosa fuera de amar a Cristo y servirle a Él, solo voy a terminar más frustrada y completamente insatisfecha. Ahora, pues ahí no malinterpretes. Creo que nosotros como mujeres debemos expresar nuestra creatividad y aún más es importante, debemos descansar lo suficiente. Pero el, rellenamos, propósito, el propósito de la creatividad de la mujer debe ser glorificar a Dios con nuestros dones y talentos, no para encontrar realización personal. Y el objetivo del descanso que yo tomo en la noche debería ser para fortalecerme para el servicio a Él, a mi familia, a la familia en la iglesia y para poder alcanzar a los perdidos. Ese es el propósito, no para realizarme como persona. Ahora, vamos a seguir con un pensamiento. ¿Estás preparada? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te hizo esta pregunta? A veces cuando vas a salir con una amiga o estás en casa y eres madre, le dices a tus hijos, ¿estáis preparados? Especialmente cuando estás con el tiempo mal, ya vas tarde, pues con más urgencia. ¿Estáis preparados? ¿Ya? ¿Vamos? ¿Nos vamos? Me ocurrió como este pensamiento. El domingo tuvimos un pastor misionero que llegó de Rumanía. Él había escrito ya que si podía pasar la noche en nuestra casa y tal. Entonces yo como que las sábanas ya estaban limpias porque yo las suelo dejar ya limpias para la siguiente visita, porque solemos tener mucha visita, y luego había hecho una compra, iba a comer desayuno.
Cuando me levanto por la mañana, le pregunto al hermano, digo, ¿usted toma café? Sí. Digo, ah, bien. Y cuando voy a abrir el armario, había como, yo le dije al pastor Jaime, era como el aceite de la viuda. Porque había estado tomando mis hijos y yo, por alguna razón, no estaba preparada. Entonces le dije al hermano, hermano, yo te voy a hacer lo que salga de aquí. Y le echamos un poco de agua caliente, hirviendo, y bueno, al final estaba muy satisfecho, yo gracias al Señor, pero yo no estaba preparada, ¿vale? Tus años en los estudios, cuando eras pequeña, piensa atrás, te llenaron de preparación para el día de los exámenes, ¿sí? El estudiar y estar preparada, pues te ayudó, pero a veces el miedo persiste. Leti acaba de pasar exámenes y vienen más. Y vienen... Hay miedo de lo desconocido. Cuando ella se sienta delante de la hoja, ella puede haber pasado horas, sabemos que ya ha pasado horas estudiando, pero dice aquí, hay miedo a lo desconocido. Pero de eso trata la confianza. Tú y yo debemos confiar como si todo depende del Señor y prepararnos como si todo depende de nosotras. Pastor habló de esto el domingo por la noche. Habló de tener fe activa. ¿Sí? La fe activa produce obras en nosotras. Entonces, debemos... estar preparadas. Tu cuerpo, cuando Dios lo creó, desde que eras pequeñita, y cuando Dios te dio esta matriz y esos ovarios, todos los meses cuando esta regla ocurre, es una preparación que está pasando por si acaso te quedas embarazada, ¿sí? Es una preparación que está ocurriendo en tu cuerpo. Ahora, seguimos hablando de nosotras, de nuestro día a día. El éxito no llega para los que se sientan en una silla sin hacer nada, porque las mentes estancadas son los mayores obstáculos para el éxito. No tengas miedo de fallar, ten miedo de no intentar. Prácticamente no se aprende mucho de una victoria. Deja que la derrota sea tu maestro. Deja que la derrota sea tu maestro. Todas las personas exitosas han tenido tiempo de entrenamiento en la preparación. ¿Cuáles son algunas áreas de preparación que son importantes en tu vida? Yo he puesto solo dos porque no tenemos todo ya para estudiar, pero he puesto dos que me parecieron más importantes. Vamos a ir a Primera de Samuel. Xiomara, si tú puedes leernos Primera de Samuel 7:3, por favor. Primera de Samuel 7:3.
Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astaroth de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos.
Muy bien, primer pensamiento ahí dice, algunas personas han tardado años en ser salvos porque se están preparando para ir al cielo a su manera, ¿verdad? ¿Cuánta gente religiosa en el mundo está preparándose para ir al cielo, pero preparándose equivocadamente? Ahora, nosotras que hemos aceptado a Cristo y somos creyentes, un corazón preparado deseará reconocer al Señor todos los días en un tiempo devocional. Esto tomará tiempo y esfuerzo. Es probable que algunos días fracasarás en tu tiempo devocional, pero deja que eso sea tu profesor preparándote para una constancia. Preparándote para una constancia con el Señor. Muy importante, hermana, empezar tu día con el Señor. El día que no lo haces, lo echas de menos. El día que no lo haces, ocurrirán cosas que Dios podría haberte preparado en ese tiempo devocional para tu día. Cuando no tienes ese momento de oración, ese momento de leer su palabra, ese momento de alimento espiritual, vas a estar floja todo el día. Creo que fue el domingo en la escuela dominical, esta mañana estamos comentando, ahora se me viene a la cabeza, hablando ahí de Israel y cómo se apartaba del Señor, servía a los ídolos, se mezclaba con la cultura del mundo, hacía cosas y después cuando les oprimían, les machacaban, les quitaban el grano, les obligaban, les quitaban sus carros, les quitaban sus armas. Entonces pasaban a veces años y ay, luego se vuelven, ay Dios, ayúdanos. Y Dios, que es misericordioso,
oía,
contestaba, les mandaba un juez Y por un tiempo se portaban bien, hacían lo que Dios les mandaba, tenían su bendición, y pronto otra vez se iban a los dioses falsos. Y aquí tenemos a Samuel, que fue un juez en Israel, diciendo a la gente, si os volvéis a Jehová, tenéis que quitar cosas de vuestras vidas que a él no le agradan. Y dice a Astaroth, que era uno de los dioses famosos ahí, y dice que tienes que preparar tu corazón para Jehová. Entonces, ¿cómo se prepara tu corazón para Jehová? Teniendo ese tiempo devocional diario con el Señor. Es lo que explicaban los niños. O sea, si yo no alimento este cuerpo, me quedo floja. Hoy, en las noticias, mostraron a un hombre que han sacado en Nepal después de, creo que 4 o 5 días sin alimento. Está vivo por un hilito, ¿verdad? Ya piensan que, a no ser que alguien está aplastado en una habitación donde hay comida o más bien líquidos, pues ya cada día es menos y menos probable. Pero si yo no como, incluso si hago un ayuno de agua, 2 o 3 días yo voy a estar que no me puedo tener, los músculos se hacen flojos. Este para mi carne, ¿sí? Si yo no como espiritualmente, me quedo floja también, me quedo débil. Es que es normal. Y los chicos me preguntaban, hermana Joy, ¿por qué nos cuesta tanto durante la semana como ser obedientes, estar? Pues porque no estás leyendo la palabra. Es muy fácil, es muy fácil. No alimentas, te quedas flojo. Pero sí alimentamos la carne. Porque cuando empiezo a preguntar, luego todos me bajan la cabeza. ¿Tú ves tele? Poco. Poco. No pregunto horas porque luego se ponen los niños como que no, bueno. Juegas con tus aparatos, haces otras cosas. Eso, a no ser que son tus deberes del colegio que están alimentando tu educación, eso alimenta nuestra carne, ¿sí? Y nos lleva a ser fuertes en la carne y luego pensamos, ¿cómo es que no puedo vencer mis deseos carnales? Pues es muy fácil. Tenemos que alimentarnos y Dios nos anima allí a tener esa preparación de corazón con Él para que haya constancia. Es una cosa preciosa el ser constante. Yo no lo he logrado en todas las áreas de mi vida, pero es algo que anhelo, ¿sí? Trabajo pidiéndole al Señor que me ayude a que yo sea constante en todas las áreas de mi vida donde Él está trabajando. Segunda cosa, prepara tu trabajo. Leti, léenos por favor Proverbios 24, 27. Puedes leer el versículo entero, no importa, ahí pone A, pero puedes leernos el versículo entero.
Prepara tus labores fuera y dispón tu casa en tus campos y después edificarás tu casa.
Leti, viendo el contexto ahí del versículo 24, 27... Y te prepara tus labores fuera y dispónlas en tus campos y después edificarás tu casa. ¿Por qué le dice primero que plante sus cosas en el campo? Antes de edificar tu casa. ¿Alguna idea? Vale, vamos a hacerlo al revés. Vamos a primero edificar nuestra casa y luego vamos a plantar el campo. ¿Qué va a pasar? Más bien no vas a tener nada para comer. ¿Sí? O sea, por eso el aviso de que primero plantes en la tierra, prepara la tierra, y después edifica tu casa. Mientras estás edificando tu casa, ¿eso estará haciendo qué? Pues produciendo tomates, lechugas, zanahorias, patatas, lo que tú necesites. O sea, nos está diciendo como que pongamos prioridades en nuestro trabajo, pero también nos está indicando, muy importante, que debemos prepararnos en nuestro trabajo. Aquí yo he puesto, debes tener un objetivo y un sentido de dirección cada día. ¿Qué vas a hacer hoy? Da prioridad a tu día por la mañana, o mejor la noche anterior, y mejor si lo escribes en papel, no importa lo difícil que puedan parecer las tareas. Ahí pone, rinde cuentas a ti misma. Rinde cuentas a ti misma. Aquí nadie más que Leti todavía vive en casa con su madre, entonces todavía mientras que Leti está con los pies debajo de la mesa comiendo de comida de sus padres, pues tendrá que rendir cuentas en casa, ¿sí? Pero las demás de nosotras, rinde cuentas a ti misma. A veces, hermano Jaime, me río muchas veces porque a veces él me dice, no, a mí no me hagas una lista, porque cuando hace una lista, la lista es como un testigo de lo que no he hecho, ¿verdad? Así que, a lo mejor una lista no. A mí, yo si no tengo lista, estoy perdida. Pero rinde cuentas a ti misma. El olvido es donde viven aquellas personas que permiten que los obstáculos bloqueen su horizonte, siempre poniendo excusas por no estar preparadas, ¿sí? Cuando te levantas por la mañana, aparte de orar y dar gracias al Señor, ¿qué propósito tiene tu día? Bueno, los niños en el colegio, lo que voy a comer. Vale, pero eso tiene que tener un orden, una prioridad. Y muchas veces, no sé si os pasa a vosotras, cuando yo tengo una tarea como algo desagradable, que no es lo que me gusta hacer, a veces meterme en un armario para limpiarlo o yo qué sé, qué más no me gusta hacer. Las ventanas, porque cuando limpio las ventanas siempre llueve, entonces me parece como un gasto de mi tiempo. No me importa, me gusta limpiar, me gusta hacer cosas en la cocina, o sea, lo que es la limpieza no me importa. Pero quizá tengo algo en el despacho que es viejo y tengo que revisarlo, a ver si lo guardo o lo pongo en el fichero. Son cosas como... Y si no lo anoto, ¿sabe lo que hago? Lo voy dejando. Mañana, 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 mañana. Y sabes que mañana nunca llega. Entonces, esas tareas difíciles, también es importante ponerlas y obligarte a hacerlas. He puesto aquí también, no es plan que te levantes y que digas, hoy voy a mostrar amor a el nombre de una persona, sino que te levantes y sometas tu corazón a Dios y estés preparada para mostrar amor a cualquier persona que Dios ponga en tu camino. Sí, porque tú a veces no sabes con quién te vas a encontrar. Igual que en el ovario, todo trabaja para un mismo fin y está bien coordinado. Nosotras, como hijas de Dios, tenemos que estar preparadas para servir al Señor, para servir a nuestras familias, para servir en nuestra iglesia, siempre, cada día y con gozo, y no solamente cuando nos sentimos con ganas. No sé si te ha pasado a ti. A veces yo no tengo ganas de hacer las cosas. No sé por qué. A veces es culpa de ellos. No es culpa mía. Ahora no tanto, porque ya he pasado la menopausia hace muchos años. Pero yo recuerdo tiempos con la regla, como ahora lo llamo el síndrome premenstrual, como que yo, el pastor Jaime me decía, mejor me pones en el calendario una X en esos días y así que nadie te hable. Y no es que yo era agresiva, yo no gritaba, solo a veces me ponía a llorar. Es que esto no soy yo, ¿por qué estoy llorando? O sea, alguien me pasaba y me tocaba y... Entonces me decía, mira, mejor me marca los días y así nosotros estamos como paño en oro, mejor estos días como cuidándome. Luego yo aprendí que en estos días, cuando el ovario estaba haciendo lo que estaba haciendo, que no era un día inteligente para limpiar toda la casa, ¿verdad? O sea, yo empecé a conocer mi cuerpo, bueno, en estos días, como hay que hacer cosas light, y luego cuando ya esto ha pasado, ya estaré mejor. Pero importante, hermanas, que seamos responsables, ¿verdad? Que estemos preparadas, trabajando cada día en nuestros hogares. Ahora, las tormentas de la vida pueden empañar rápidamente un evento importante en tu vida. Estás confiando en el Señor como si todo depende de Él y preparando como si todo depende de ti. Esto venía como en el estudio, tu hijo o tus hijos pueden decir, mi madre me ayudó a prepararme para el viaje de la vida y para la eternidad. Hermanas, si tú todavía tienes hijos en casa, ¿tú estás preparando a tus hijos para vivir la vida? Yo vi un vídeo anteayer que una amiga me pasó, de una madre en las Filipinas que parece que tenía varios hijos, salió con su hija pequeña, ella salía a vender helados. Y la niña estaba aquí a su lado, como ayudándole a hacer los helados. Y un día la chica, por querer, 8 o 9 añitos, era pequeñita, por ayudar, ella le dijo, mamá, yo puedo vender también, estoy pensando que cortamos la piña y la congelamos, metemos un palo y yo lo vendo. Pues sí, pues ella sale a vender sus 3 piñas ahí congeladas y nadie las compra. Mamá, nadie me ha comprado. Pues ve al mercado a ver cómo venden sus cosas. Y tú ves a la madre animando, pero no haciendo nada para ayudar a esa pobre niña. Y de pronto sentías como, ¿qué tipo de madre es esta? Pero esa niña aprendió, con la madre preparándola, hasta que se paraba en la esquina con su cajita y vendía todos los helados todos los días. Y luego la madre explicó que a veces es más difícil como quitar nuestras manos de nuestros hijos en su preparación que es hacer todo por ellos. ¿Por qué? Porque hacer todo por ellos no les prepara. Y un día, comenté esto con alguien el otro día que estaba testificando, un día tú no vas a estar. Dios quiera que tú vivas hasta la edad de la hermana María, o más, ¿verdad? Pero si tú no estás, debes estar preguntándote, ¿mis hijos pueden vivir en esta vida solo sin mí? ¿Ya? O sea, les estoy preparando en la parte física, en la parte espiritual, les estoy preparando cómo tener modales, les estoy preparando para ser un día un buen esposo, una esposa, porque un día quizá tú no estás. Y hermana, si tú les has puesto una buena base en su persona, en una educación, en cómo hacer las cosas diarias, cómo coger una escoba. El otro día estaba con alguien y no sabían coger la escoba. Yo tengo 13 años y no sabes coger una escoba, pero tío, ¿qué pasa aquí? O sea, nosotras haciendo nuestra parte para prepararles para la vida, porque si faltamos un día, ellos van a poder sobrevivir. Y no sobrevivir como, ay, no sé qué hacer, sino sobrevivir porque están preparados. Hay muchas personas que dicen que creen y son salvos, pero caen en la categoría de los que intentan muy duro sobrevivir en lugar de vivir una vida de victoria, siempre avanzando y creciendo en su caminar con Dios. La gente muchas veces, los creyentes, leemos la palabra pero no la aplicamos. Dios nos dio todo lo que necesitamos para ser triunfadoras y para vivir sin pecado. Las personas dicen que quieren cambiar el mundo, eso suena bien, pero nunca va a suceder a menos que estás preparada cada día para permitir que la Biblia te transforme por completo en tu ser. Dios ya hizo todo por nosotras, excepto el tomar las decisiones diarias correctas. Qué pena que no me dio una lista. Esto hace esto y bueno, igual yo estaría mejor. Pero las decisiones diarias me las deja a mí. Sí, claro, tenemos un enemigo, pero no es tanto un enemigo como nuestra propia naturaleza carnal. Claro, tenemos que pedir al Señor que nos ayude, porque quizá nuestro mayor enemigo es nuestra propia carne. Como hijas e hijos de Dios, Él desea que hagamos lo que Él nos manda y que seamos lo que Él nos creó para ser. Tenemos que estar preparadas. Ahora es el mejor tiempo de estar aprendiendo cómo estar preparada en la palabra, de estudiarla. La gente está muy ocupada y muy distraída. Tenemos que estar seguras que no estamos viviendo la vida cristiana en la cabeza. Eso me gustó. Sí, porque muchas veces hablamos cosas espirituales, pero nuestra vida sigue igual, no ha cambiado. Tenemos que estar seguras de ser hacedoras de palabras, de la palabra y no oidoras solamente. Tenemos que caminar en el amor, tenemos que pasar tiempo con Dios para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Debemos ser la luz a los perdidos y para ser luz a los perdidos tenemos que estar preparadas. No se puede hacer nada si no estamos preparadas. El ovario, con todas esas cosas dentro, mandando señal al cerebro, el cerebro mandando una señal para desplazar hormonas. ¿Tú puedes pensar que todo esto está pasando de ti todos los días y tú no te estabas enterando? ¿Tú puedes ver el orden de Dios en la creación humana, de nuestros cuerpos, qué preciosa es? Y como Dios quiere, porque Él habla de nosotros como iglesia, como un cuerpo que funciona, ¿sí? Que funciona conjunto, o sea que estamos unidas, hermanas, trabajando para ese mismo fin. Y para eso es importante que estemos preparadas. Comenté antes lo de la salud del ovario. Si tienes problemas tipo menstruación, dolor, que llaman dismenorrea, desequilibrios en cuanto a eso, te animo a cuidarte mucho de la dieta, te animo a cuidarte mucho del dormir, porque el dormir por la noche no es algo que hacemos porque ya no aguantamos. El dormir es reparador. Dios nos creó para que tengamos un tiempo de dormir. Más corto ese tiempo de dormir, más difícil es para que el cuerpo se mantenga como Dios quiere que se mantenga. Entonces, muy importante todas estas cosas, que nosotras estemos como hermanas en Cristo, pues trabajando juntas, preparadas para servir al Señor. No cada 28 días. Ah, yo voy a servir, pero este mes no tengo ganas. O sí, a mí que me llamen, pero hoy no tengo ganas. No, que nuestro servicio al Señor sea estar preparada siempre, en lo que sea. Hermana María aquí se lleva las toallas de la iglesia a casa. Ella se queja que es poca cosa, pero a mí me es una grande bendición saber que ella está, que siempre hay toallas limpias para colgar allí, ¿verdad? Entonces, cosa grande, cosa pequeña, cosa vista, cosa no vista, que nosotros tengamos siempre ese corazón de yo estoy preparada. Eso se consigue en nuestro devocional diario,
y en ordenar nuestro trabajo cada día. Conclusión. Si ya eres salva, ¿cómo estás viviendo esa vida de valor que Dios te ha dado? ¿Estás viviendo para glorificarle a Él? ¿Estás criando a tus hijos para que ellos conozcan la verdad y realidad de la vida y de la muerte? Somos creación de Dios, de muchísimo valor. Cuidemos de nuestros cuerpos, pues para traerle gloria a Él, a su nombre.